de lo que ocurra, de la decisión política del gobierno del Estado, es decir, de quien esté en el gobierno del Estado. Y después hay una cuestión estrictamente táctica en lo que es el ámbito de los partidos. No es lo mismo que dentro de unos meses gobierne el Partido Popular que el Partido Socialista, y está todo el mundo cogiéndoselas con papel de fumar a ver qué es lo que ocurre. De ahí, insisto una vez más, la interinidad. Está todo el mundo a la espera, a ver qué ocurre. Y cuando tanto se insiste, por ejemplo esta mañana, hace unos minutos, en que, bueno, es verdad que con el gobierno de España en funciones, pues hay muchas cosas que están atascadas, pero nosotros estamos preparándonos, da igual, usted se puede preparar mucho o poco, entre otras cosas, lo suyo es que esté preparado, pero arrancarán el kilómetro cero, y desde luego, si lo que están esperando, como dijo la consejera esta mañana, es un gobierno fuerte y estable, que le echen paciencia. Yo calculo que en el 2038 España volverá a tener un gobierno fuerte y estable.
Con sinceridad, ¿el pacto Partido Socialista Podemos tiene alguna opción, Carlos? Me refiero ahora al Estado.
Va a depender de la fortaleza con la que se enfrente a las primeras negociaciones de este miércoles Pedro Sánchez. Ya las últimas informaciones. Fíjense que la prensa, sobre todo de derecha, se empeñó, se sigue empeñando, en profundizar mucho en las diferencias entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias en Podemos, y que ya ahora han empezado a poner el foco sobre una crisis latente mucho más grave, que es la que tiene el Partido Socialista, donde hay un movimiento de sillas y cuchillos volando por los aires de un lado a otro entre Pedro Sánchez y los varones, con Susana Díaz a la cabeza, ¿no? Luego, la fortaleza o debilidad con la que llegue el miércoles Pedro Sánchez a sentarse con Pablo Iglesias va a depender muchísimo, va a ser, digamos, el referente para el éxito o el fracaso de esas negociaciones. No ya por la simpatía que se puedan profesar ambos líderes, que hemos visto que no ha sido mucha en los últimos tiempos, aunque eso es corregible, se piden disculpas mutuamente y aquí no ha pasado nada. Pedro Sánchez tiene dos problemas. Uno es ese, el de la gente que le quiere mover la silla entre su propio partido, y dos, los límites que su propio partido, precisamente para que fracase, le impusieron.
O sea, que siendo realistas, probabilidades de que este pacto salga.
Es que desde el momento en que hay una línea roja que se ha mantenido desde el minuto uno por parte de los varones y de la baronesa del Partido Socialista, que es aquello de con las confluencias no, esto es una pelota.
Con los independentistas, ¿no?
Sí.
En concreto, ¿no?
Sí. Esto es una pelota contra la pared, es decir, esto es un partido de frontón que va a durar hasta que se convoquen elecciones.
Claro, pero es una condición diabólica, porque nadie puede impedir que los independentistas se abstengan. Tú vas a llegar allí al pleno del Congreso y Pedro Sánchez se va a subir a la tribuna. Ustedes pónganse fuera porque no quiero ni que se abstengan. No, ¿qué coño es? Usted se abstiene si quiere. Pero esa prueba, esa condición se la pusieron de manera diabólica para que se estrellara, ¿no?
En el minuto uno se lo pusieron.
Los números son los números y no salen de otra manera.
Claro.
Por mucho que se empeñe el señor Sánchez en que su pacto transversal con Ciudadanos se lo tiene que comer todo el mundo, pues se lo está comiendo él con papas. Y Anorama, dicho sea de paso, con papas, se lo están comiendo, ¿para qué? Pero si es que no sirve para nada más. Luego, o llega a un acuerdo con Pablo Iglesias, o este señor, la carrera política de Pedro Sánchez, ha sido flor de un día.
Yo creo que el próximo miércoles, cuando termine esa reunión, reconfirmaremos,
¿sí?,
que vamos a estar de brazos cruzados hasta que se agote abril, que es una situación un poco esperpéntica. Es decir, pongamos que el miércoles definitivamente no hay un acuerdo. Bueno, pues esta es la situación, es 30 de marzo, pero tenemos que pasar abril, pues esperando, porque es que el sistema es así. Un país en funciones, de brazos cruzados, esperando a que se agote abril. Pues no estamos como para perder el tiempo, precisamente, ¿eh?
Una pausita y seguimos.
Área comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un paseo comercial moderno y cómodo junto al mar. Área comercial Boulevard El Faro. Moda, joyerías, perfumerías, restaurantes, bares, ocio. Todo lo tienes aquí. Área comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras.
Semana Santa, escápate a Santa Cruz de Tenerife y descubre el encanto del Hotel Taburiente. Reserva ya tu estancia y disfruta de desayuno gratuito llamando al 922-276000. ¿A qué esperas? Vive esta Semana Santa en el Hotel Taburiente. Visita nuestra web hoteltaburiente.com.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
En los últimos días no hemos quitado la vista de Bruselas, y especialmente vamos a referirnos a lo de ayer, a esa concentración para recordar a las víctimas que fue interrumpida en cierta manera por los ultras que irrumpieron ahí y que fue necesaria la intervención policial. Yo no sé si esto también nos da una pista, Jaime, de lo que puede ocurrir, ¿no?, frente a los atentados terroristas, reacciones de este tipo y que pueden traducirse también en las votaciones, ¿no?
Yo creo que eso está ahí. De hecho, en las últimas convocatorias electorales que ha habido en parte de Alemania, ya empieza a detectarse que efectivamente hay un efecto, una consecuencia. El miedo, pues, habla en ese idioma. También la barbarie, porque la barbarie no solo el que hace explotar la bomba. La barbarie, a mi juicio, es la ultraderecha que intenta dinamitar cualquier atisbo de convivencia razonable. Y yo creo que Europa, entre otros problemas derivados de lo que está pasando, tiene, pues, que tiene toda la pinta de que estos grupos, no tanto 30 que se den a los altercados, sino que electoralmente esto acabe calando. Y que mucha gente, fruto del miedo, crea que la solución, equivocadamente, está en apoyar a partidos que intentan levantar muros por todos lados.
Unos medios destacan frases que pronunciaron estos ultras como: esta es nuestra casa. Carlos.
Sí, efectivamente, aquí también hay un problema ideológico de fondo, latente, no solo en la reacción xenófoba que se produce cuando se produce un atentado por gente en fin, que son nacionales de Bélgica, como lo fueron de Francia, algunos de los que atentaron en París, son gente que procede efectivamente de otros países, originariamente de otros países, pero que efectivamente exacerba a los extremistas, como siempre ocurre en estos casos, ¿no? Hay un error de fondo, de planteamiento de fondo, pensar que los refugiados van a perjudicar a los países a los que van, cuando una Europa tan envejecida como la nuestra necesita urgentemente, ya desde el punto de vista egoísta y económico, la llegada del perfil de refugiado, que es precisamente el que está proviniendo en estos momentos de esos países en conflicto, particularmente Siria, ¿no? Son personas con alta cualificación, jóvenes, que van a ser los que paguen las pensiones nuestras en el futuro. O sea, ya hay pura ignorancia de lo que se está haciendo, ya no solo xenofobia y racismo, sino pura ignorancia, como diríamos, lo hubiera falta de ignorancia, porque hay que ser soquete para no darse cuenta de que esas personas vienen a buscarse la vida huyendo de la muerte, huyendo de la persecución y huyendo de la ausencia de futuro para sus hijos. Fíjense que vienen mayoritariamente niños. Son el futuro de Europa. Podrían ser el futuro de Europa si no fuera por estos soquetes que no se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Eso de cerrarse, decir, este es mi patio y aquí solamente juego yo, y si no juego yo me llevo la pelota, es absurdo en los tiempos en que vivimos, ¿no? Pero claro, a eso después súmenle el error de enfoque que Europa ha tenido con esta crisis terrorista internacional, y Bruselas, Bélgica lo ha constatado en este último atentado, cuando la reacción ha sido mandar dos cazabombarderos a Siria a matar sirios. Pero es que usted no se da cuenta de que esto es un problema mucho más amplio, que tiene que ver primero con mejorar sus mecanismos de inteligencia, con atacar el problema en raíz y no bombardeando desde el aire como se ataca, ¿no? Que es con, tratando de resolver el conflicto que el propio Occidente generó en Siria cuando permitió las revueltas incontroladas sin tener un proceso democrático garantizado. Y ha dado lugar a esto. ISIS nació así. Es que de las cosas hay que leerse toda la historia, cómo ha ocurrido, ¿no? Estos acontecimientos que están dando lugar a estos terribles atentados, por cierto, no solo en Europa.
Jaime.
En el tema y en el enfoque que ha hecho Carlos de los refugiados, estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, Europa se mueve entre la ignorancia y el cansancio. Porque yo creo que básicamente estamos asistiendo, el tiempo que nos ha tocado vivir, a una Europa que da muestras de enorme cansancio. Leas intelectual, político, como se le quiera llamar, pero cansancio. Porque efectivamente el criterio o la manera de enfocar el fenómeno de los refugiados no puede ser más desastrosa. Y estoy absolutamente de acuerdo, porque el otro día uno todavía, y espero que no se me pase, tiene capacidad para enfadarse leyendo y escuchando. Y el otro día me enfadé muchísimo por pura frustración con esto de los aviones. Ya lo hizo el presidente francés. Es decir, es el síntoma evidente de que estamos en manos de la mediocridad personificada. Es decir, por respuesta para salvar el pellejo, en 48, 72 horas mandamos 400 aviones a bombardear posiciones del Estado Islámico. Si eso es todo lo que tiene Europa en la cabeza, estamos bastante fastidiados. Porque efectivamente esto no se arregla, lo decíamos el otro día, poniendo 40 o 45 agentes con pasamontañas y ametralladoras en un aeropuerto. Esto es un tema de información. Esto es una guerra de información, de trabajar en otros ámbitos. Pero desde luego, si toda la respuesta que tiene Europa a esta situación es mandar de vez en cuando, cuando pasan estas cosas, 3-4 aviones durante 48 horas y después volverlos a meter en el hangar cuando pasa, digamos, la mayor presión de la opinión pública, estamos muy fastidiados. Y también decíamos el otro día, reflexionemos en alto sobre lo mucho que nos duelen los muertos cercanos, entendiendo por cercanos aquellos que mueren en escenarios que no son familiares, un aeropuerto, un centro comercial, la terraza de una cafetería, y qué poco espacio se le da en nuestro tiempo, en nuestra atención, a muertos que en los últimos días se han multiplicado en número incluso mayor al de Bruselas, en otros países, pero como nos quedan en una realidad más lejana, en escenarios que no nos son tan familiares, pues bueno, lo enfocamos, voy a dejarlo ahí, de otra manera.
Los de Pakistán, por ejemplo,
por ejemplo,
horas, ¿no?
Por ejemplo,
son más de 60.
No, es que en un parque infantil, es que un suicidio de estos locos se hizo explotar en un parque infantil. Hay niños, centenares de niños, decenas de niños, que estamos locos o qué. Y claro, y eso lo pretendemos resolver enviando cazabombarderos. Es que es de locos. Es que, por eso me hace muy mucha gracia cuando el Ciudadanos y el PP critican a Podemos por digamos, por no compartir la esencia en profundidad del pacto. El Partido Popular se ha caracterizado en los últimos 4 años que ha gobernado, cuatro y pico ya, desgraciadamente, de España, en actuar, como acaba de comentar muy bien Jaime, a golpe de titular. Si se producía un crimen de un menor, pues se incrementan las penas. Llegaron a lo de la prisión permanente revisable, que es un eufemismo para esconder la cadena perpetua prohibida por nuestra Constitución, ¿no? Es decir, esa reacción populista, perdón, repito, populista, a los efectos que socialmente produce un suceso grave, es lo que está pasando en toda Europa. O sea, se están produciendo reacciones populistas de partidos que parecían serios. Y la reacción es, vamos a matar moros, venga.
Les pregunto por la portada hoy de La Opinión, que la dedica a supuestamente una intención que tendría el Ayuntamiento de Santa Cruz para obtener fondos y remodelar la playa de las Teresitas. Está pensando en sacar a concurso una superficie que tiene calificación de turística, de 35.000 metros cuadrados, para obtener fondos para remodelar la playa de las Teresitas y, por tanto, permitir que se pueda hacer un hotel, concretamente en ese terreno situado tras la batería de San Andrés, que, repito, está clasificado como suelo turístico. ¿Qué te parece la idea, Jaime?
Si se confirma, tiempo habrá de analizar el detalle. No sé si esa es o no la fórmula, porque por lo que leí en la información esta mañana, lo que se pretende con esto es impulsar pues la mejora de la playa. No sé, insisto, si esa es la fórmula. Necesitaría conocer esto con un poco más de detalle. Ahora, lo que sí digo es que algo, y no es la primera vez, algo habrá que hacer con las Teresitas, porque es que ya somos unas cuantas generaciones que hemos crecido sin que se encuentre una solución, porque el cauce judicial está, y habrá que estar a lo que se diga en el cauce judicial. Pero, digo yo, y creo que somos unos cuantos los que apuntamos en esta dirección, que mientras, desde otras administraciones, desde el propio ayuntamiento, algo se puede hacer en esa playa, en lo que se refiere a saneamiento, a servicios, en fin, no esperar otras 4 décadas antes de, coloquialmente dicho, meterle mano a la mejora de lo que es el día a día de los usuarios de las Teresitas.
Según lo que recoge la información, estaríamos hablando del paseo, un paseo, la mejora del saneamiento y dotar de iluminación a la zona. Para esto no da élite, Carlos.
Buena idea, es una idea fantástica esta, apunta por ahí para Fernando Clavijo. A ver, lo que ocurre en las Teresitas, y es lamentable, como dice Jaime, que pasen décadas y décadas y no se haga nada por regenerar y potenciar esa playa, es un ejemplo de los efectos perversos que tiene la corrupción sobre el funcionamiento de la sociedad. Si no hubiera habido corrupción en las Teresitas, ahora mismo estaría la playa resuelta, seguro. Pero es que quisieron tomar los atajos que siempre toman los golfos. Y ocurren estas cosas, que al final se paraliza todo y ahora se nos ponen los pelos de punta cuando oímos combinado la misma frase, el binomio hotel las Teresitas.
Porque viene contaminado, efectivamente, por
claro, claro, por la corrupción. Pues eso es uno de los efectos perversos que tiene la corrupción. ¿Cómo puede paralizar a una sociedad o a un aspecto concreto del desarrollo de una ciudad por haber contaminado una playa? Y no precisamente por el mar, la ha contaminado por los maletines. Y esto es lo que ha ocurrido. Claro, ahora, claro que hay que potenciar la playa de las Teresitas. Hombre, y si hay un hotel, perdón, si hay un suelo, una pieza de suelo que es turística y admite un hotel, y no contraviene ninguna norma, y está todo el mundo de acuerdo, o por lo menos las instituciones que tienen que formular informes preceptivos, que se haga. ¿Cuál es el problema? ¿Aquí el problema es que no se puede construir nada en las Teresitas? No se puede construir.
Yo creo que efectivamente hay que perder el miedo. Es decir, las administraciones deben perder el miedo. Insisto, no conozco el detalle. Esta mañana leía la información, lo comentábamos Mayer y yo aquí, y más o menos se apunta, pero habría que conocer el detalle. Si se confirma, puede ser una fórmula, puede serlo. Pero, lo diré una vez más, en cualquiera de los casos que no nos tengan, lo digo como vecino de Santa Cruz en este caso, otros 20, 30 años con la playa abandonada como está. Porque es que eso sí que no se sostiene.
Bien. Señores, ¿les costó esta mañana levantarse con lo de la horita menos de sueño, Carlos, o no? Mucho. ¿No lo notaron? Sí, tú lo notaste.
Mucho. A mí me costó mucho. Llegué tarde, incluso. Llegué cuando me estaban abriendo el micro. Se encendía la luz del micro aquí, el pilotito.
Y usted
rojo.
Entrando por la puerta.
Y yo entrando por la puerta. Pero bueno, en fin.
A mí estas cosas siempre me generan la incertidumbre de la de cosas que nos iban a ocurrir a la una el sábado, y que nunca sabremos, de una a dos, eso es un territorio que quedará para siempre en el limbo. Y si nos iba a cambiar la vida de una a dos, o sea, ¿quién nos devuelve eso?
Es verdad, eso me lo planteo yo, la gente que quedaba a esa hora que decía, ¿quedamos a la una o quedamos a la dos de la hora nueva?
¿Quién nos devuelve las muchas cosas que a lo mejor nos iban a pasar de una a dos en la noche del sábado al domingo?
Les leo un tuit de un famoso tuitero español, escondido bajo el nombre de Kim Jong-un. Dice, pongamos que a las dos sean las tres. Entonces, ¿a las tres qué hora es? ¿Ha ido 13? ¿Se crean dos realidades paralelas?
Claro.
Efectivamente, en la línea de lo que decía Jaime.
Y mucho me temo que hay mucha agenda canaria metida en ese tramo que iba en la noche del sábado al domingo de la una a las dos. El convenio de carreteras, en fin, el listado es largo.
Vamos a preguntárselo a Juan Capafón, catedrático de psicología, ¿qué efectos tiene esto sobre nosotros? Juan Capafón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Debemos estar preocupados si esta mañana nos costó un poquito levantarnos o no.
No, porque realmente estamos en unos tiempos muy, muy pequeños. Realmente, hombre, a partir de 4 o 5 horas, pues sí, es el famoso jet lag, y sí se da, ¿no? Los biorritmos chocan con la realidad física y ahí sí se pueden generar problemas si no se toman precauciones. Pero eso es más que nada, no hay que olvidar que es lunes y después de vacaciones. Si encima te quitan una hora de sueño, pues ya lo tienes todo.
Oye, es que es verdad, lo pusieron fatal el cambio de hora, ¿eh?
Claro, yo creo que se junta todo. Pero realmente es antipático, yo creo que es más que problemático o desde luego enfermizo, es simplemente antipático.
Sí, porque del otro cambio nadie se queja, ¿no?
No, porque ganas atrás una hora, y como decía tu contertulio, ¿qué pasó en esa hora que nos robaron? Yo diría, y ese déjà vu de esa hora que te repiten en octubre, ¿no? Esas son las circunstancias que te hacen raro, es extraño, es incómodo, y bueno, yo espero que realmente con el tiempo y con la historia nos digan que ganamos muchísimo con estos trastoques semestrales, ¿no?
Oye, ¿y el que llega hoy tarde al trabajo porque dice que no se acordó de cambiar la hora, eso está justificado?
Eso era como cuando se pinchó la rueda del tranvía, ¿no? Cuando un estudiante suena un poco a lo mismo, ¿no?
No, pero le pasa a mucha gente que todavía no ha cambiado la hora. Es más, estoy convencido de que algunos se están enterando ahora de lo que estamos hablando, ¿no?
No, y ahora tenemos un plus, y es cierto, ¿eh? Como hoy en día todo, la tecnología ha bajado de tal barbaridad que todo es automático, entonces todo cambia automático. Y como tu móvil o tu tablet no te cambia automático, pues ya te ha matado, ¿no?
Pero eso también genera una cierta, digamos, vulnerabilidad, porque efectivamente estamos dando por hecho que todo salta solo.
Claro.
Y yo, el reloj que tengo, no salta solo. Y me enteré el domingo avanzada la mañana.
Mira, no hay que ir muy lejos para encontrarlo, ¿no?
Por eso te digo que sí, es posible, claro que sí, claro que no vamos a cargar las tintas a la persona que es pobre o la pobre no se haya dado cuenta de que ha cambiado la hora. Pero en general, los medios de comunicación, hay que reconocerlo, que afortunadamente nos informan, casi nos bombardean, ¿no? Que cuidado, que ya no son las 7, que son las 8, etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
que lo que es curioso, Juan, es cuando los medios anunciamos un cambio de hora y la gente siempre se lía, y nos liamos también los periodistas a la hora de explicarlo. Se atrasa. Se adelanta. Yo creo que es mejor explicarlo así, como lo hemos explicado hoy, ¿no? Perdemos una hora de sueño. Yo creo que eso lo pilla más la gente, ¿no?
Sí. Nos trastoca, es verdad. En la parte temporal, como además no estamos acostumbrados, de que hay que reconocerlo, es algo que nos da la sensación de continuidad. Es decir, nada es más continuo que el tiempo, y que de repente te lo corten, te lo aceleren, parece casi estas películas de ciencia ficción, ¿no? Como la última Interestelar, que yo me salí loco del cine, ¿no? Pues ya no sabía dónde estaba, que habían pasado 8 años, 3 años, y hay que reconocerlo, es algo que tenemos tan asumido desde pequeño.
Es
que
este lunes es Interestelar. Este
exacto,
lunes en
totalmente.
Carlos, ¿alguna pregunta para el catedrático de psicología, para Juan Capafons?
No, sí, solamente sí. ¿Qué efectos puede tener en la mente humana estar 104 horas seguidas tocando el tambor, como ha hecho la localidad albaceteña de sí, hombre, no. De Tobarra se llama, que han pospuesto el cambio de hora para poder conseguir los 104 horas que tradicionalmente están tocando el tambor?
Sí, sí, es espectacular. Eso lo que pasa es que estás hablando con una persona que vivió su infancia llena de petardos, ¿no? Entonces yo, rodeado de mascletas, de fuegos, eso del ruido y continuo lo llevo bastante bien, pero es realmente espectacular. Ahora fuera bromas, es un fenómeno impresionante, y quienes lo han vivido en directo dicen que es sobrecogedor. Luego está el otro tema, el otro gran tema, que es el tema de los récords del ser humano, ¿no? Que parece que estamos continuamente afanados y luchando por un poco más, ¿no? Eso ya...
¿Cuál fue el otro récord que vi yo por ahí hace un par de días? Un Quijote de mazapán de 3 metros, que también tiene mérito, ¿eh?
Sí. Eso, cuidado.
Y además se lo hicieron tocando el tambor, Carlos.
Imagínate el molino, si es el Quijote, imagínate el molino.
Imagínate el molino.
Y ese es el otro capítulo que algún día tocaremos, que es el tema de la ambición. El ser humano. Eso toca la ambición, punto.
No, hay gente que se le ocurra, lo de los récords Guinness.
Sí, sí, sí.
Hay gente que se le ocurra. Bueno, Juan, entonces Carlos mañana ya volverá a levantarse un poquito mejor, no debe estar preocupado, ¿no?
2 días, en 2-3 días estamos todos ya.
Pero realmente una hora de sueño no se pierde, lo que se pierde es una hora en la mañana del domingo, porque uno se levanta, pues... un poco más tarde, con la hora nueva, sí. Pero uno, dormir, duerme. No, salvo que te pongas el despertador, pero un domingo no lo sueles poner.
Yo creo que pierdes la hora de sueño porque te acuestas más tarde, ¿no? Estás con el biorritmo de acostarte más tarde.
Claro, es el problema, que estás con un biorritmo, que te digo que al ser 60 minutos es mínimo. Cuidado, cuando estás hablando 4 o 5 horas, quien lo haya vivido sabe perfectamente a lo que me refiero. Puede trastocarte mucho, y pienso en las personas que tienen que pincharse insulina, que tienen que tomar una medicación. Todo eso sí que es realmente... y tienes que tomar medidas y tener una cierta precaución. Pero hablando de una hora, prácticamente es adaptarse lo antes posible. Por los niños sabes que le va a costar un pelín más, las personas mayores nos puede costar un poco más, pero en general en 2-3 días estamos ya acostumbrados, hay cosas peores.
Juan Capafons, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Bueno, lo que realmente sí que claro somos, es que somos animales de rutina. Yo me pregunto, a lo mejor... no se da el caso, pero la estadística está ahí. Carlos Mayer, habrá quien tenga por costumbre levantarse al baño a 1:30. Habrá llegado a la mañana del domingo a reventar, vamos.
No, lo que sí está claro es que la excusa de no cambiar reloj no vale, ¿no?
No, pero es que yo creo que no pillaron lo que yo dije cuando llegué tarde, ¿eh? O sea, a mí el jet lag me lo ha producido de venir a la COPE tan temprano un lunes. O sea, no.
La combinación...
Yo estaría durmiendo ahora, si no.
Carlos, la combinación cambio de hora, COPE lunes ha sido fatal.
Claro, brutal, pero brutal.
Pero mira, por lo menos lo ponen el sábado al domingo, ¿no?
Hombre, solo faltaría.
El domingo al lunes, imagínate lo que pasaría, ¿no?
O que pongan el cambio de hora justo en el momento en el que el presidente del gobierno sale a leer el discurso del debate de la nacionalidad, que en ese momento...
Y desaparece esa hora.
Un cambio de hora, y al final se queda todo en 10 minutos.
Ay, señor. Carlos, me gustó lo de... imagínate cómo será el molino.
Está bueno.
Carlos Sosa, director de CanariasHora.com, un abrazo y buena semana.
Igualmente, un abrazo.
Jaime Pérez, con esta hora real, porque entre otras cosas debemos acostumbrarnos... Pues mira, tengo...
No, si mira el reloj.
No, es que son las 8:20, pero es que yo hablo mirando el reloj del estudio de al lado, y no lo han cambiado. Y me tiene un poco descolocado.
Preocupado.
Me tiene un poco descolocado.
Muy bien. Jaime, buena semana también.
Buena semana.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. IK Estética. Instituto de Cirugía Avanzada abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje. Teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas. Al principio las tomaba cuando salía con mis amigos los fines de semana, pero poco a poco se convirtieron en algo habitual. En el trabajo empecé a fallar. Mi compañero me cubría y al final nos despidieron a los dos.
Mi humor cambió. Siempre estaba cabreado y lo pagaba con mi mujer hasta que no me aguantó más y me pidió el divorcio. Un juez me prohibió ver a mi hija hasta que no estuviera limpio. Mi madre ha sufrido varias crisis nerviosas. Y mi padre ni siquiera me dirige la palabra. Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas.
Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Minutos, les hablamos ahora de cómo vienen los digitales en este día y qué cuentan también las portadas de los periódicos. Lo hacemos con la ayuda de Guillermo García. Buenos días, Guillermo.
Buenos días.
Y con Juan Francisco Cruz. Juan Francisco, buenos días también.
Buenos días.
Bueno, hasta hora de la mañana, 8:28, ¿qué recogen los digitales, Juanfran?
Pues en El País vemos que los partidos llegan debilitados a la recta final de la investidura. Se habla que el tiempo transcurrido del 20 de diciembre, el desgaste y la crisis interna de las fuerzas políticas marcan lo que es el último tramo de la negociación para tratar de formar gobierno, y que Podemos presiona a Sánchez con el conflicto interno del PSOE. El partido lo recuerda a que Susana Díaz puede disputarle el liderazgo y que solo tendrá una ocasión de ser presidente, es lo que le dice Podemos a Pedro Sánchez. En El Mundo también en portada se habla mucho de política. Se ve la foto de Mariano Rajoy, de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias y también de Albert Rivera. Los diputados ocultan a quién deben el 25% de sus préstamos. Uno de cada 4 euros de los préstamos otorgados a los diputados proviene de un acreedor desconocido, y 10,6 de los más de 43 millones de euros concedidos. En el ABC también se habla de política, de lo que puede ser la cita de Sánchez e Iglesias, que puede romper el pacto con Ciudadanos. El encuentro PSOE-Podemos inicia la cuenta atrás del mes definitivo para negociar antes de lo que puede ser la disolución de las Cortes. En La Vanguardia también se habla de política. Sánchez dispuesto a zanjar la disputa con Susana Díaz y también de lo ocurrido en Bélgica, que mantiene la casa a los cómplices de los atentados con nuevas detenciones, y también ultraderechistas irrumpen en el homenaje a víctimas del atentado de Bruselas, al igual que también hay una foto del brutal atentado talibán contra cristianos en un parque infantil de Pakistán. En La Voz de Galicia, Bélgica multiplica las redadas para acercar lo que son los cómplices del atentado terrorista, y también se habla de Bélgica, que detiene a 4 personas en una nueva operación, mientras que el diario Público opta por hablar de Rajoy, que lleva más de 5 meses sin someterse al control del Congreso. Disputa entre el Parlamento y el Gobierno, según señala el diario Público.
Guillermo, vamos también con las portadas de los periódicos.
Pues mira, mucho amarillo el que vemos ayer y mucho aurinegro también. Las victorias de nuestros equipos de baloncesto son la imagen más repetida hoy en la prensa Gran Canaria y en la tinerfeña, lógicamente, ¿no? Lo vemos en La Provincia y ahora el Galatasaray, titula el periódico Gran Canario, 93-90. Lo vemos en Canal 7, un Granca para soñar con el mate de Omic, y también lo vemos en la prensa tinerfeña. El Iberostar coge carrerilla, titula hoy el periódico Dior Avisos, el día que dedica más de la mitad de su portada también a una foto de Nico Ricciotti. El Canarias también gana al Estudiante, y lo vemos en la portada de Diario Avisos. El Iberostar Tenerife gana al Estudiante y suma su tercera victoria consecutiva. Más allá del deporte, destacamos otros asuntos. Por ejemplo, en La Provincia, los comercios de Teror y Aruca sufren el impacto del gran centro de Tamaraceite Sur. También destacó en La Provincia que la policía sospecha que la desaparecida en Bandama huyó de forma voluntaria. Principal titular de portada hoy en Canal 7, 4.000 canarios acreditan su profesión en 8 años. Lograron acreditar su profesionalidad y el gobierno intenta dar un título basado en la experiencia. También apunta hoy que el Canal 7, que la xenofobia aprovecha el terrorismo. En la prensa tinerfeña, aparte, como te decía, de esa victoria del Iberostar Tenerife, destacamos palabras hoy de José Ramón Navarro, el presidente de la Audiencia Nacional. Internet es la clave de la lucha contra el terrorismo. También destaca hoy, diría aviso, fracaso en la regulación de los guachinches. Del medio millar de establecimientos de los que se tenía constancia en la isla, solo se han legalizado 147 desde 2013.
Claro, la pregunta que hay que hacerse es: ¿qué pasó con el resto?
Claro,
están operando,
llevando a cabo una actividad ilegal o alegal.
Se transformaron en restaurantes.
Bueno, por lo demás, te cuento también que la opinión de Tenerife destaca que Santa Cruz sacará concurso a la parcela hotelera de la playa de las Teresitas, y también apunta ya hacia el debate sobre el estado de la nacionalidad que va a tener lugar en la presente semana, el Parlamento Regional, la Ley del Suelo, el ITE, los parques eólicos y el REF, los objetivos estrella de Clavijo. Y por último, en el periódico El Día, noticia preocupante, desde luego, la crisis aumenta la prostitución. La directora del Instituto Canario de Igualdad confirma que muchas mujeres que pudieron dejar la prostitución porque encontraron un trabajo con el que subsistir han tenido que volver a ejercerla. Especial incremento de esta actividad en clubes de alterne y en pisos.
Juanfran, deporte.
Pues se habla y mucho de Johan Cruyff, por ejemplo, en el Sport. En top del CAM es un clan, estadio Johan Cruyff, es decir, que todo el campo es un clan que quiere que el estadio se denomine Johan Cruyff. Van a hacer un referéndum al respecto, la directiva del Fútbol Club Barcelona. En el Marca ya se habla del clásico el próximo fin de semana, quedan 5 días con el escudo del Barça, el escudo del Real Madrid. Plan B, Bale para el clásico. Podría jugar de delantero centro, y Messi, yo no me comparo ni con Cristiano ni con nadie. También se habla de la selección española, del empate de la jornada ayer a Rumanía, y también, por supuesto, de lo que va a ser la próxima jornada, que ya vuelve la primera división del fútbol español.
Guillermo, Twitter.
Feliz lunes por delante, Mayer. Se está hablando de Ángela Ruiz Robles. Hoy Google dedica su Doodle a esta inventora y maestra española. Se cumple el 121 aniversario y, bueno, pues fue una adelantada a su tiempo, una gran inventora española, precursora del libro electrónico. Se está hablando también de posibles casos de corrupción, Mayer. Uno en Arganda del Rey, financiación ilegal del Partido Popular, una más. Y también es noticia y es tendencia ahora mismo en España que la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, está investigando los crowdfundings de Podemos por sospechas de blanqueo. Atención a esta noticia. Y por último, también es tendencia, Antoine de Motiel, el ciclista francés, arrollado por una moto en la Gante-Wevelgem, porque ha fallecido en la madrugada. Y estaba el hombre muy grave, y la verdad que es una muy triste noticia que tiene que ver con el mundo del deporte y con el mundo del ciclismo.
Bueno, alguna referencia también debemos decir, ahora que tenemos aquí a los dos compañeros de deporte, al adiós de Johan Cruyff, ¿no?
Pues sí, la verdad. Como bien apunta Juanfran, desde la prensa de Barcelona se apunta, digamos, al deseo de mucha o de gran parte de la masa social del Fútbol Club Barcelona de que el Nou Camp lleve el estadio de Johan Cruyff, un mito evidentemente para el barcelonismo, el hombre que cambió seguramente en muchas cosas el Fútbol Club Barcelona, y la verdad es que no sería ni mucho menos una mala idea. No sé qué pensarán los culés, pero para mí me parecería fantástico.
¿Qué recuerdo tienes de él, Juanfran?
Pues, bueno, primero que cambió el fútbol, que modernizó lo que es el juego, que puso el balón como protagonista de este deporte, de lo que conocemos ahora como el fútbol, después de la llegada de Pep Guardiola. Pues un recuerdo, ya no solo como entrenador, que fue un revolucionario y muy positivo, y es lo que vemos ahora mismo en la selección española, en el Fútbol Club Barcelona, en el fútbol en general, con los bloqueos, con los cambios de sistema, con las diferentes diagonales que pueden existir en un partido de fútbol, entre las líneas, con los rombos, etcétera. Bueno, podíamos entrar en profundidad en todos esos aspectos, pero ya como jugador también fue revolucionario, fue un futbolista que cambió y modernizó el juego, como delantero centro, con la cabeza siempre arriba, con un regate que además, y es curioso, lo ha dicho Emilio Butragueño en los últimos días, que es imitación de Johan Cruyff, ese regate en corto que hace al borde del área y que después llega prácticamente a la portería, dijo Butragueño que lo sacó de Johan. Es decir, que ya no solo es un revolucionario en el lado positivo de lo que es el fútbol como entrenador, sino también como jugador, marcó una época y es una leyenda, y debería ser leyenda viva dejando el Nou Camp como estadio Johan Cruyff.
Señores, muchas gracias a los dos. Gracias, Guillermo. Hello. Gracias, Juanfran. 8:35 minutos.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos la información, Melisa Torres.
Hablábamos de la reunión que mantendrá hoy el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, con los ayuntamientos de la isla para analizar los proyectos susceptibles de ser financiados con cargo a los fondos del ITE. Tomás Pérez, alcalde de la aldea, reiteraba que el proyecto más importante es el de la carretera de su municipio, desde el Risco hasta Gaete. Asegura que sería necesario contar con 10 millones de euros del gobierno y 5 del Cabildo. Espera que esta propuesta tenga el apoyo del resto de instituciones. Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán, y Antonio Ortega, el alcalde de la Vega de San Mateo, comparten la necesidad de que el dinero del ITE se destine a esa obra, sin dejar de lado otras infraestructuras que también son vitales, como una mejora de la Gran Canaria 15 para agilizar la circulación o una depuradora en Playa Mogán. Otra protagonista ha sido Ornella Chacón, la consejera de carreteras del gobierno regional. Ve positivo que se presente la carretera de la aldea como proyecto preferente a ejecutar con los fondos del ITE. Dice que con los 10 millones del gobierno y los 5 del Cabildo se podrían iniciar los primeros trabajos, porque el presupuesto total ronda los 200 millones de euros. Aseguraba además que la negociación del nuevo convenio de carretera se encuentra paralizada a la espera de que haya un nuevo gobierno central. Canarias confía en contar con una compensación por los continuos recortes de estos años. Y el director del Instituto Canario de Vivienda, José Gregorio Pérez, hablaba de la situación de las 250 personas que viven en la llamada Comuna de la Esperanza, en Santa María de Guía. Dice que el gobierno siempre ha intentado que ninguna familia con problemas económicos se quede sin techo. Entiende que el alcalde del municipio deje la responsabilidad a manos de la consejería, atendiendo razones de seguridad. Cree que la policía urbanística es la que debe velar porque no se produzca la ocupación de viviendas o edificios. Ahora se tendrá que estudiar, dice, qué hacer si las familias se quedan en la calle por orden de los tribunales, porque no se cuenta en este momento con suficientes viviendas en el parque público.
Gracias, Melisa, por contarnos la última hora. 8:37 minutos, una pausa y seguimos.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Si puedes escoger entre miles de emisoras, ¿por qué no puedes decidir cómo es tu menú? Porque tú decides, llega My Combo de McDonald's. Elige un principal y complementalo como quieras. Decide entre más de 200 combinaciones de menú por solo $2.90 o $3.90.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá, porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Con la colaboración de COPE.
Caritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la caridad. En Caritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Ocho y 41 minutos, hablamos ahora con Juan Couce, delegado provincial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas, y de la denuncia que han hecho sobre la situación de los cuarteles, que no tienen ni lo más básico para los detenidos. Hablamos de toallas, jabón, compresas, papel higiénico, etcétera. Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esto es así, porque desde la delegación del gobierno se ha enviado un comunicado a los medios negándolo.
Bueno, nosotros, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, lleva 20 años defendiendo los derechos de los guardias civiles y no vamos a empezar a contar cosas que no sean ciertas a estas alturas. Lo que hemos dicho es que pasados 4 meses desde que entró en vigor una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad en la que decía que se tenía que facilitar a todos los detenidos material de higiene y necesidades fisiológicas, bueno, pues en muchos cuarteles de la Guardia Civil esto no se cumple y de hecho, bueno, pues ha pasado meses sin tener papel higiénico.
¿Y qué hacen las personas que están detenidas?
Bueno, pues los propios agentes de la Guardia Civil pues son los que se les facilitan estas medidas, como pueden ser a las detenidas, en las compañías les han facilitado compresas, los agentes llevan su propio papel higiénico y se lo facilitan a los detenidos, ya que tampoco es cuestión de una persona que está privada de libertad aún encima torturarla sin poder facilitarle unas medidas higiénicas básicas.
O sea, ¿lo compran ustedes el papel higiénico?
Pues hay muchos guardias que se lo llevan ante la carencia de este material básico que hay en las dependencias de la Guardia Civil. Y no nos estamos inventando nada. De hecho, hay muchos correos electrónicos en los que se pide material y se les contesta que hasta dentro de un mes no se les va a facilitar a las unidades.
Hombre, iba a echarle un poco humor a la cosa, pero no creo que se preste, pero casi que si alguien tiene previsión de ser detenido, que antes vaya al supermercado y se compre un papel higiénico, ¿no?
Vale, tampoco es cuestión de eso, pero vamos, le puedo decir que vamos a ver, a los cuarteles de la Guardia Civil pues va mucha gente, aparte de las personas detenidas y de los propios trabajadores que realizan sus funciones en estas dependencias, pues va gente de ciudadanos normales a realizar cualquier tipo de trámite administrativo, ya sea presentar una denuncia, poner una queja, intervenciones de armas. Bueno, pues si tienen necesidad de acudir a unos baños que son públicos y no se encuentra con un material básico, pues podrían poner una queja, o bien, pues bueno, pues esto ocurre con mucha asiduidad.
Juan, ¿y esto qué? ¿Falta de recursos? ¿Que la empresa que se ocupa de la limpieza, que no sé si debe reponer este tipo de cuestiones, no lo hace? ¿Dónde está la clave de este asunto?
pues realmente lo desconocemos. Nosotros creemos que es una falta de previsión, porque si a lo mejor se están sacando las previsiones dependiendo del personal que utiliza las dependencias o que trabaja en esas dependencias, pero no cuenta con la gente externa que realmente utiliza esos aseos. Entonces, bueno, pues no entendemos cómo llegamos a esta situación, pero lo triste de las personas que están privadas de libertad es que una normativa que se ha publicado en noviembre, estamos en marzo, casi entrando en abril, y todavía no se cumple con esta normativa. Entonces, si el Estado publica una ley y los agentes que son los que tienen que velar porque se cumpla no la cumplen, pues algo está fallando en este país.
Porque para nosotros y para que los oyentes lo puedan entender, en un cuartel hay un compañero que se ocupa de la dirección, de velar por todos estos detalles. ¿Hay alguien que lo dirige?
Bueno, esto se dirige normalmente, el jefe de unidad es el que lo dirige. Pero vamos, tampoco es culpa de los jefes de las unidades, sino que es de la propia Dirección General de la Guardia Civil, sí, la que no facilita estos medios. Tenemos en cuenta que desde hace más de 4 meses, porque esto ya viene de viejo, cualquier persona detenida por Policía Nacional, sus pertenencias se meten en una bolsa que se precinta, que lleva el logotipo de la Policía Nacional, y se le pone su nombre, la persona detenida, la instrucción de las diligencias y las pertenencias que van dentro de esa bolsa. En la Guardia Civil esto se pone en una bolsa de basura o en la bolsa donde viene el bocadillo del detenido, y así se traslada a los juzgados. Entonces, con la nueva normativa, todos tenemos que tener esas bolsas para sellarlas y que estén precintadas, y los agentes de la Guardia Civil seguimos sin esas medidas, que en este caso sería de seguridad para no perder las pertenencias de los detenidos.
Bueno, la verdad que la situación es lamentable, porque efectivamente no solo afecta a los detenidos, sino afecta a todos ustedes que están en el día a día allí. Y yo me imagino esa imagen de los compañeros comprándose el papel del baño en supermercado y llevándolo con la bolsita al cuartel en cuestión, ¿no?
Bueno, se puede imaginar más cosas. Cualquier persona que sea detenida, según esta normativa, tiene derecho a una higiene mínima. Entonces, hay muchas unidades en las que se carece de jabón, y ya no vamos a hablar de las toallas que dice la norma que hay que facilitar a las personas que estén privadas de libertad durante el tiempo de estancia en los calabozos de la Guardia Civil. Le puedo garantizar que en la Guardia Civil no tenemos toallas para facilitar a las personas detenidas. Y si las hay, que puede ser que estén guardadas en algún almacén, nos han entregado a las unidades donde se realizan las custodias de detenidos.
Otra petición que ya les escuchamos hace un tiempo, no sé si se ha puesto alguna solución, de los chalecos antibalas que eran insuficientes.
Pues, hombre, se han incrementado un poco. Le puedo decir que en la provincia de Las Palmas andamos en torno a los 500 chalecos antibalas, pero bueno, teniendo en cuenta que somos 1.500 efectivos que estamos velando por la seguridad de los ciudadanos en la provincia, pues la diferencia es bastante abismal. No tenemos chalecos para todos, y los que hay, pues son de las tallas que son, y no hay ninguno que esté adaptado a la fisionomía de las mujeres. Entonces, bueno, pues seguimos igual. O peor, porque incluso hay sitios donde ya se ha dicho que si los chalecos no son los oficiales, que no se pueden utilizar lo que los propios agentes se compran. Con lo cual, bueno, pues no entendemos que un agente se gaste cerca de 500 euros para velar por su seguridad y la del resto de ciudadanos, y se les prohíba poner una prenda que puede ser vital en un caso de tener que salvarle la vida.
O sea, si un compañero, porque ve que no llegan esos chalecos, se lo compra él personalmente, no lo dejan utilizar porque no es el oficial.
Sí, esto han dicho ya algún general de la Guardia Civil, ha mandado un correo diciendo que si el chaleco no es el oficial de la Guardia Civil, que está totalmente prohibido su uso, con lo cual nosotros entendemos que está poniendo en peligro la vida de los agentes, y bueno, pues
es mejor no llevar ninguno, entonces, según el general en cuestión.
Pues eso parece ser, según él, a lo mejor entiende que la uniformidad prima sobre la seguridad personal. Sí.
Pues difícil de comprender esto, Juan, ¿eh?
Hombre, esto es tan difícil como que el modelo policial que tenemos ahora mismo en España pues está totalmente obsoleto y arcaico después de 30 años de la ley 286 de Fuerzas y Grupos de Seguridad del Estado, en la que usted llega al puerto de Tenerife o al puerto de Las Palmas en un crucero y se puede encontrar con 6 cuerpos de policía distintos, y un turista no sabe a quién tiene que dirigirse para poder realizar cualquier trámite que le surja o presentar una denuncia, ya que se puede encontrar policía local, policía portuaria, guardia civil, policía nacional, vigilancia aduanera. Hay cosas que tienen que cambiar y que están totalmente obsoletas. Nosotros abogamos por cambiar el modelo policial español y realizar una fusión de todos los cuerpos policiales, y esto sería más interesante y la seguridad nacional estaría más controlada.
Juan Couce, delegado provincial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, le agradecemos que nos haya atendido. Un saludo, buen día.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, aquí los oyentes se pronuncian en nuestro WhatsApp en el 610-1080-10. Lamentable lo que ocurre en los cuarteles. ¿Cómo es posible que no haya dinero para comprar papel del baño? Dice un oyente. Otro oyente, sin embargo, dice, ¿es ético que un responsable de la Guardia Civil salga a exponer las miserias de un pilar de la seguridad nacional? Pues fíjense ustedes que lo de los chalecos lo denunciaron y bueno, se han comprado algunos más, pero ni siquiera les dejan ponerse los chalecos que ellos mismos se compran. Y dice otro oyente, ¿con cuánto tiempo de antelación se pide el material que falta? Pues es una pregunta que no le hicimos a Juan Couce, pero por lo que ha dado a entender, hay soluciones a este asunto que además ya lo han denunciado en reiteradas ocasiones. No creo que sea cuestión de pedirle el material con antelación, sino que se decidan a que ese material esté. Bueno, vamos a hablar, cambiamos de tema y nos referimos ahora a esa información que aparece hoy en la opinión de Tenerife, que habla de que el Ayuntamiento de Santa Cruz podría estar pensando en la posibilidad de sacar a concurso una parcela hotelera que tienen en la trasera de las Teresitas y que con este dinero pues se podría invertir en el paseo proyectado, en la mejora del saneamiento y dotar a la zona de iluminación. Esta es la información que leemos hoy en la opinión de Tenerife. Queremos preguntárselo a Carlos Garcinuño, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
¿Están barajando esta posibilidad, como apunta la información de la opinión de Tenerife?
Bueno, es una posibilidad que está sobre la mesa, pero lo primero que hay que recordar es que lo primero que tenemos que tener es un plan especial aprobado donde finalmente se recoja en esa parcela la edificabilidad definitiva. Conforme lo determine ese plan especial, se podrá valorar en ese momento y evidentemente el ayuntamiento, que en este caso será el titular de esa parcela, pues podrá destinarla a lo que quiera, tanto a la venta como a la concesión, ¿no?
¿En cuánto puede estar esa parcela? Porque estamos hablando de una parcela golosa, ¿no?
Bueno, esa parcela originalmente la tasación que tenía, si mal no recuerdo, era de 54 millones de euros.
¿54 millones de euros?
Sí.
Bueno, la verdad es que con esos 54 millones de euros da para el paseo, para la iluminación, el saneamiento y unas cuantas cosas más, ¿no?
Bueno, se supone que da para todo, ¿no? O por lo menos debe dar para todo. De hecho, se supone que esta era la base de la operación urbanística de las Teresitas, ¿no? Con 54 millones de euros, que además quiero recordar que el planeamiento con los nuevos cambios legislativos nos obliga a que sea económicamente sostenible esto de hacer instrumentos de planeamiento y que después no haya forma de mantenerlos ni de poder construirlos. Bueno, pues este precisamente es el uso lucrativo que tiene el ayuntamiento y donde puede obtener un rendimiento económico para pues poder después invertirlo en la playa, evidentemente.
Y por lo que han planteado, Carlos, ¿habría empresarios interesados en comprar esta parcela y construir un hotel ahí?
Bueno, yo la verdad que sinceramente, como le digo, la parcela sería titularidad del ayuntamiento.
Sí.
No sería en este caso de la gerencia de urbanismo, pero bueno, me imagino que en este caso el área de patrimonio del ayuntamiento será el que lo gestione. Lo que sí es verdad que lo que no podemos tampoco estar pendientes de vender la parcela para invertir en la playa. Habrá que buscar los recursos para poder invertir y después poder compensarlo económicamente con la venta o con la concesión de la parcela.
No, esta mañana estábamos diciendo que si esto puede ser un proyecto que se acoja al ICTE, ¿no?
¿Para construir un hotel?
Digo para desentar la playa.
Bueno, los recursos del ICTE están, cuando los tengamos, yo creo que primero hay que tener dinero, aquí todo el mundo está especulando, pero todavía no tenemos el dinero. Cuando lo tengamos, bueno, el ayuntamiento decidirá cuáles son sus prioridades, donde debe invertirlo.
Pero esto todavía no se ha incluido dentro de esos proyectos, ¿no?
No. En cualquier caso, lo primero que tenemos que tener es un plan especial aprobado y inmediatamente tenemos que tener el proyecto de urbanización de la playa. Por eso yo quiero ser un poco cauto con los tiempos, ¿no? Pero eso no quita para que podamos empezar a actuar con el plan especial y con los avances del proyecto de urbanización, podemos empezar a actuar en la playa, ¿no?
Yo coincido con usted, ¿no? Porque al final lo que demandan los usuarios de la playa son esos servicios que le permiten pues más comodidad en la playa, estar mejor, no tener problemas efectivamente de contaminación como hemos tenido en alguna ocasión, con lo cual más allá de los capítulos judiciales, que esta playa no sale de los capítulos judiciales, el que en el día a día va a usarla lo que demanda es eso, ¿no?
Sí, desgraciadamente la situación de la playa en todo, tanto en la compraventa, en el edificio, incluso en las zonas aledañas, se da lo mismo. Todo lo que ha tenido que ver con la playa, desgraciadamente para la ciudad, ha estado envuelto en todas estas historias judiciales que todos conocemos. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando independientemente de eso. Tenemos que que esperar a determinadas sentencias a ver cómo quedan resueltas, pero debemos seguir trabajando en lo más importante ahora mismo para nosotros, que es tener el plan especial y poder tener el instrumento que nos permita acometer más obras en la playa.
Claro. Por tanto, digamos que se están planteando sacar a concurso, ¿esta decisión todavía no está tomada o sí?
Bueno, yo entiendo que no está tomada porque mientras la parcela no la tengamos, no tengamos definido los metros cuadrados exactos edificables, las condiciones en que queda la parcela, me parece que es un poco prematuro. Lo que desde luego no veo yo, y esto es una opinión mía, lo que no veo que el ayuntamiento se ponga a construir un hotel, evidentemente, ¿no? Yo creo que no queda más salida para este tipo de parcelas que es la concesión o la venta, ¿no?
Claro.
Se determinará en su momento, según las ofertas o el me imagino que hará tanto el área de patrimonio como el área de Hacienda, harán los estudios y el análisis de lo que será más conveniente para el ayuntamiento. Habrá que valorar también cuántos son las obras de urbanización y cuál es el cronograma de inversión de las obras de urbanización en la playa, y con todo eso habrá que hacer un análisis y buscar la operación más conveniente para el ayuntamiento y por lo tanto para los ciudadanos.
Nos llega una pregunta, pero que me imagino que al concejal de urbanismo se le escapa un poco, ¿no? Pero nos pregunta un oyente en el 610-1080-10, dice: señor García Nuño, ¿por qué no sacaron también a concurso la defensa jurídica del ayuntamiento en el caso de las Teresitas y sin embargo optaron por la adjudicación directa a un ex concejal como Julio Pérez?
No, vamos a ver. Esa pregunta habría que hacerla al anterior grupo de gobierno. La realidad es que la defensa jurídica de las Teresitas, el anterior grupo de gobierno la externalizó a un despacho de Las Palmas. Yo la verdad que no estoy nada de acuerdo con esa operación, y la realidad es que con el paso de los meses ese despacho de Las Palmas se ha asociado, por lo visto, con el de don Julio Pérez.
Uh-huh.
Hasta ahí es hasta lo que sé, pero también le digo que es una decisión en este caso también del ayuntamiento. No es que yo quiera desvincular a la gerencia de urbanismo del ayuntamiento, porque al fin y al cabo todos somos lo mismo, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, es una decisión que está ahí y yo reconozco que a mí sinceramente no me gusta, ¿no? Porque además por parte incluso determinadas personas que durante mucho tiempo han estado criticando lo que ellos llaman la externalización o privatización, ¿no?
Y una pregunta más de otro oyente, dice: ¿no es esto una contradicción con la decisión que tomó el ayuntamiento en su momento de comprar el frente de playa para que no se pudiera construir hoteles?
No, todo lo contrario. La parcela hotelera queda detrás de la batería, y precisamente la parcela hotelera lo que hace es compensar el frente de playa. Si el frente de playa costó 52 millones y esta parcela vale 54, dentro de lo que cabe, y no hay edificación hotelera en el frente de playa, creo que es la operación ideal. Pero desde luego el Ayuntamiento de Santa Cruz lo que creo que no podría permitirse gastarse 100 millones de euros en arreglar una playa. Yo creo que eso es absolutamente inviable, ¿no? Porque si eran 52 más otros 50 que nos cuesta arreglarla, yo creo que no puede ser. Y por otro lado, una parcela de patrimonio municipal que vale 54 millones de euros, mañana dejarla sin uso hotelero, a mí, si alguien me dice lo contrario y me lo prueba, pero para mí eso es malversación de fondos públicos.
Yeah. Bueno, pues muy bien, Carlos, estaremos pendientes de cuál es la solución final, pero ahí se abre esa puerta interesante, efectivamente, para que el ayuntamiento pueda ingresar dinero y a lo mejor también para que se pueda acondicionar la playa. Ojalá que, como dice Carlos, se haga antes incluso de ingresar ese dinero. Carlos, un saludo y muchas gracias por atendernos.
A ustedes, mi amable, buenos días.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Semana Santa, escápate a Santa Cruz de Tenerife y descubre el encanto del Hotel Taburiente. Reserva ya tu estancia y disfruta de desayuno gratuito llamando al 922-276000. ¿A qué esperas? Vive esta Semana Santa en el Hotel Taburiente. Visita nuestra web hoteltaburiente.com.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Vamos también de una noticia triste. José Quesada, jefe de la Policía Local de Galdar, buenos días.
Hola, buenos días.
Dice: atropello de un niño de 3 años, además tengo entendido, justamente frente a la comisaría, ¿no?
Sí, efectivamente, el accidente se produjo ayer sobre las 13:15 horas, a escasos metros de esta puerta de la jefatura de la Policía Local de Galdar.
¿Qué sabemos del niño, José Quesada?
Pues anoche sobre las 20 horas, pues tras contactar con allegados a la familia, por interesándonos por parte de esta jefatura, interesarse por el estado del menor, pues ya no revestía peligro y estaba siendo tratado por cirujanos plásticos, dado unos cortes que había sufrido en el rostro.
¿Y cómo fue el atropello? El menor se bajó del coche, ¿no?
Sí, efectivamente, el vehículo estacionó, pues como decíamos antes, a escasos metros de esta jefatura. iba el menor iba con algunos familiares y por lo que pasa con los menores, en un pequeño descuido el niño pues cruzó la calzada en dirección a su vivienda, cuando el vehículo que circulaba pues al percatarse de la presencia del menor en la calzada intentó esquivarlo, no logrando, llegando a alcanzarlo y tirarlo hacia adelante.
¿Iba a la velocidad adecuada el vehículo que lo atropelló?
Gracias a Dios, pues aquí premió la velocidad que llevaba el conductor, ya que de ser una velocidad más elevada, pues estaríamos hablando ya de otras causas más drásticas.
Claro. Aunque sea poca velocidad, claro, cuando se trata del cuerpo de un niño de 3 años, cualquier impacto sabemos lo que produce, José Quesada, ¿no?
Sí, efectivamente, pues aparte... aquí demuestra la velocidad que llevaba el conductor, ya que, como explicaba anteriormente, el niño salió entre los vehículos, pues un niño de 3 años al salir entre los vehículos prácticamente no lo podemos apreciar. Ya cuando lo vio el conductor, pues ya estaba en la calzada. Nos ponemos en la situación de un adulto y vemos que cruza entre dos vehículos y podemos apreciar el cuerpo, el tronco del adulto. En este caso, pues el niño pasa a la altura del capó del coche, como otro que dice, ¿no?
José Quesada, jefe de la Policía Local de Galdar. Esperemos que se recupere pronto el niño. Un abrazo fuerte.
Gracias.